¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Enrique Quesada
y Javier Benítez. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Lo dijo el ingeniero aeroespacial Edward Aloysius Murphy al formular su ley en 1949, la popularmente conocida como Ley de Murphy, tras descubrir que todos los electrodos de un arnés para medir los efectos de la aceleración y desaceleración en pilotos estaban mal conectados. Dicho de otra forma, y para no parecer que somos snobs, éramos pocos y parió la abuela, una expresión que tiene el mismo espíritu y que se emplea en aquellas situaciones en las que ocurre algo malo y las cosas empeoran de manera inesperada. Esto describe al dedillo lo que le está pasando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está bien, lo digo, Enrique, sin dar más vueltas, China dejó de comprar petróleo a Estados Unidos.
Vamos a ver.
El suministro del crudo se ha parado por completo, según declaró Ye Junlin, presidente de la empresa china Merchants Energy Shipping. Ocurrió pese a que el petróleo no está incluido en la lista de productos estadounidenses sancionados con nuevas tarifas arancelarias por parte de China, pero los importadores de petróleo se han abstenido de nuevos pedidos.
Y es que los datos indican que en septiembre la tasa de suministro era de tan solo 0,6 millones de barriles, una cifra que en agosto era de 9,7 millones y en mayo de 13,9. Anteriormente, las importaciones del combustible estadounidense habían experimentado un ascenso vertiginoso. Iniciadas en 2016, en 2017 crecieron el 923,4%, tras lo cual China llegó a ser el segundo mayor consumidor del crudo estadounidense después de Canadá. Durante los primeros 9 meses de 2018, el país asiático adquirió una cantidad de barriles casi igual a la que compró durante todo el año 2017, es decir, 77 millones de barriles en comparación con 80 millones.
Para Estados Unidos, el suministro de petróleo a China representaba un 20% de sus exportaciones. A su vez, para China, suponía solo alrededor de un 3% la importación del crudo, según el diario ruso Vedomosti. En este interín y en el mes de julio, Pekín adquirió una cantidad de récord de petróleo a Irán de 806 millones de barriles. Estamos con el presidente de la consultora Kai Center, Adrián Celaya. Adrián, ¿cómo puede influir esto en la guerra comercial y a Estados Unidos en particular?
Bueno, estamos ante una decisión que claramente hace daño, bueno, un daño muy directo a la capacidad exportadora de Estados Unidos en el ámbito petrolífero, pero que, claro, no hay más remedio que enmarcarlo en el contexto de esta guerra comercial en la que están embarcados Estados Unidos y China, ¿no? Y una guerra comercial que está llevándonos a un contexto cualitativamente distinto del que se preveía durante los primeros meses del año, que era un contexto, bueno, fundamentalmente basado en amenazas y en el que, de alguna forma, todos esperábamos que esas amenazas fueran progresivamente reconduciéndose. Es decir, al igual que ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que después de muchas amenazas y gestos agresivos por parte fundamentalmente de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, finalmente se ha llegado a un acuerdo, igual que en el caso también de Corea del Norte, aunque es un tema evidentemente sin cerrar, junto a amenazas tremendas y continuadas durante meses después. Bueno, pues se ha llegado a contextos de una negociación mucho más directa, pues todos pensábamos que algo similar sucedería en el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y sin embargo, nos estamos encontrando con algo muy distinto, con un contexto ya no de amenazas, sino de medidas directas y de medidas destinadas a hacer daño a la otra parte, crecientes, continuadas y a las que no se les ve un final claro, ¿no?
El vicedirector del Centro de Investigación de Rusia y Asia Central de la Universidad China de Petróleo, Liu Qian, opina que China puede compensar la interrupción de los envíos del petróleo estadounidense con el aumento de los suministros de Rusia, Irán y otros países, al recordar que Rusia en 2018 duplicó los suministros de hidrocarburos a China a través de un gasoducto. Entre tanto, la producción de petróleo de Rusia aumentó el mes pasado, tocando un nuevo máximo desde la era postsoviética, aprovechando que el país ha eliminado por completo los recortes que había acordado con la OPEP.
Además, durante ese periodo de contención de la producción que se ha extendido más de un año, los gigantes del petróleo ruso aprovecharon para mejorar sus instalaciones, buscar nuevos pozos y mejorar su eficiencia. Ahora que el crudo supera los $80, Rusia está preparada para sacar partido a su oro negro. El crecimiento de la capacidad rusa durante los recortes no es una sorpresa, dado que la inversión continuó y lo mismo hizo la actividad upstream o exploración, sostiene Matthew Sagers, director gerente del análisis de energía rusa y del Caspio de IHS. La producción del país podría aumentar el año próximo un promedio de 300.000 barriles por día, según Sager.
Y tras los últimos avances en sus batallas comerciales, entre ellos el nuevo acuerdo con Canadá y México, Washington puede ahora enfocar toda su ira en China, sostienen analistas consultados por CNBC. Sin embargo, advierten que la táctica utilizada por Estados Unidos con sus vecinos y aliados no tiene por qué funcionar con Pekín. Este 30 de septiembre, Canadá, Estados Unidos y México alcanzaron un nuevo acuerdo comercial que reemplazará al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Ese pacto siguió a un acuerdo anterior alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, así como el inicio de conversaciones comerciales bilaterales entre Washington y Tokio.
Deborah Enns, directora ejecutiva del Asian Trade Center, sostiene que con el progreso en todos esos frentes, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, puede ahora centrar su atención en China. Según Elms, el alto funcionario norteamericano quiere hacer frente a China, mientras que el resto es una distracción en el camino hacia el verdadero espectáculo. En la misma línea, Patrick Perrett Green, estratega de AdMacro, opina que Washington ahora puede enfocar toda su ira en China a medida que las líneas de batalla continúan endureciéndose.
Por otro lado, si bien el enfoque de línea dura de la administración Trump en las negociaciones comerciales podría estar dando frutos con otros países, no necesariamente funcionaría con China e incluso puede empeorar las cosas, pronostica Elms. La doctrina de Trump de acosar a sus amigos y vecinos está funcionando, apunta la analista y añade que Corea del Sur, Canadá, México, Japón y la Unión Europea se han rendido en mayor o menor medida.
No obstante, señala que China es completamente diferente, en parte porque lo que Trump y su equipo quieren de China es mucho menos claro y en parte porque a China le importa menos lo que Trump pueda hacer. ¿Qué puedes decirnos de todo esto, Adrián?
La administración de Donald Trump se ha lanzado ahora mismo a una campaña que presenta a China como el gran enemigo estratégico de Estados Unidos y que responde a un contexto que de alguna forma todos conocíamos, que afecta no solo a China, sino fundamentalmente a China y Rusia, un contexto en el que se había situado, digamos, la élite norteamericana hace aproximadamente 20 años, en los años 90, en la segunda mitad de los años 90 fundamentalmente, en el que hicieron este análisis, digamos, estratégico de largo plazo, en el que visualizaban un crecimiento y un fortalecimiento continuado de potencias, no solo de potencias, que van a ser cada vez más fuertes, que eran Rusia y China, sino de que también eran potencias independientes, que Estados Unidos no controlaba, como por ejemplo ha venido controlando Europa. Y que en este contexto la élite norteamericana estaba visualizando que si se dejaban estas tendencias seguir su curso, Estados Unidos iba a perder la hegemonía mundial de la que ha venido disfrutando. Entonces se planteaban como escenario alternativo una serie de estrategias que Estados Unidos tenía que desarrollar para asegurar que el siglo XXI siguiese siendo un siglo americano, ¿no? Esa estrategia fundamentalmente consistió, y así se puso por escrito, primero en acosar y destruir a los países musulmanes independientes, autónomos independientes, y partiendo de una desestabilización generalizada del mundo musulmán, abordar a partir de aquí la desestabilización y el sometimiento de China y de Rusia. Bueno, esta estrategia ha fallado en buena parte. Ese sometimiento de los países musulmanes autónomos ha durado demasiado tiempo, se ha quedado a mitad de camino. Mientras tanto, Rusia y China se han fortalecido lo suficiente como para plantearse hacer cara a esa misma estrategia y actuar de forma directa para detenerla. Y ahora nos encontramos en un momento en el que desde Estados Unidos, en este caso con respecto a China, porque parece que hay una división de papeles en Estados Unidos y una cierta alternancia, pero que al final de una forma o de otra, las medidas contra China se van tomando. Unos sectores se apoyan a los otros, aunque demuestran distinta agresividad, y algo similar sucede con Rusia. Aparentemente, la administración de Trump es menos beligerante con Rusia, pero de una forma o de otra se siguen adoptando medidas contra Rusia, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que, lamentablemente, nos estamos situando durante los últimos meses, que ya no es un contexto de estricta guerra comercial destinada a obtener la mejor situación para la industria de cada uno, sino que ya es un contexto en el que seguramente se está apostando por la hegemonía a nivel mundial y a través de unos métodos que desgraciadamente vienen siendo tradicionales en el caso de Estados Unidos, que es asegurar la hegemonía no tanto en base a fortalecer las capacidades internas, sino en base a la destrucción del adversario, ¿no? Entonces es muy posible que lo que se esté realmente planteando en esa estrategia de la élite de Estados Unidos sea destruir la economía china, que, como sabemos, ha venido apoyando su desarrollo de una forma sustancial en las exportaciones, ¿no?
Trump ha cometido dos errores característicos. El primero es que se ha extralimitado. China no es capaz de ofrecer una balanza comercial bilateral equilibrada, porque no puede obligar al pueblo chino a comprar productos que no quiere. El quid del comercio de Estados Unidos con China no reside en que sus importaciones sean tan altas. En relación al Producto Interno Bruto, son muy similares a las de la Unión Europea. La diferencia está en su bajo nivel de exportaciones. Eso muestra falta de competitividad. Finalmente, China no abandonará la esperanza del avance tecnológico. Ninguna potencia lo haría.
El segundo es que Trump ha exagerado el poder de Estados Unidos. En otras áreas de la política comercial podrían cerrarse acuerdos. Cabría imaginar cambios en la política china sobre la propiedad intelectual y la exclusión de compañías estadounidenses. Cabría pensar en un acuerdo por el que China renunciase a la condición del país en vías de desarrollo a cambio de que se le trate como una economía de mercado. Pero para alcanzar estos resultados o mejores, Trump necesita aliados, en especial a la Unión Europea y a Japón. Pero no está claro que quiera estos acuerdos. Si la propiedad intelectual estuviese más protegida, aún más compañías estadounidenses invertirían en China, algo que parece ser lo opuesto a lo que quiere Trump. ¿Comentarios al respecto, Adrián?
Bueno, en general son comentarios que nos sitúan, digamos, en la primera de las hipótesis, ¿no? Es decir, que no estemos ante una guerra, en el fondo, por la hegemonía política, en base a la cual el objetivo real de la élite de Estados Unidos es destruir, digamos, la capacidad económica china, aunque sea haciéndose daño a sí misma. Esa sería, digamos, la peor hipótesis y la que estamos empezando quizás a atisbar como hipótesis creíble, ¿no? En el caso de que no sea así, de que estemos ante una guerra estrictamente comercial, evidentemente hay distintas formas por las que Estados Unidos y China pueden llegar a acuerdos. Pueden llegar a acuerdos, como suele ser recomendable, poniéndose en el lugar del otro, ¿eh?, y entendiendo qué es lo que la otra parte puede y no puede aceptar, ¿eh? De hecho, en el caso de China, sabemos que ya desde hace años tiene una carrera, bueno, bastante acelerada hacia el incremento de la demanda interna y hacia corregir esa excesiva dependencia de las exportaciones dentro de su desarrollo económico. Entonces, no es del todo incoherente el que eso se articule o se conjugue con una cierta retracción de las exportaciones hacia Estados Unidos, que es, en el fondo, lo que pretende Trump. Y yo creo que si esa fuera realmente el objetivo, no debería problemas para llegar a un acuerdo, con independencia de que el desacuerdo estaría fundamentalmente en el ritmo. Es decir, suponiendo que los dos están de acuerdo en no basar sus relaciones comerciales en un régimen de liberalización plena, podrían llegar a ese acuerdo y también evitar un régimen de cierre comercial total. Entonces, hay unas ciertas restricciones arancelarias que las dos partes podrían seguramente aceptar y podrían llegar a un acuerdo, especialmente en cuanto a calendarios, para imponer estos cambios comerciales, ¿no?
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, por los altos precios del crudo y le pidió que aumentara la producción para reducir los costes del combustible antes de las elecciones del 6 de noviembre en Estados Unidos, según la agencia Reuters.
Al respecto, durante su intervención en el foro La Semana de la Energía Rusa, que tiene lugar en Moscú entre los días 3 y 6 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin respondió a estas acusaciones al afirmar que aconsejaría a Trump mirar al espejo para buscar al culpable de la subida de los precios del petróleo. ¿Qué puedes explicarnos de esta situación, Adrián?
En principio, estamos ahora mismo en una situación preelectoral en la que Trump, para, digamos, fortalecer su base electoral, que en buena parte son trabajadores del sector industrial, un deterioro progresivo del sector industrial por falta de protección de distintos sectores frente a la importación y la deslocalización, fundamentalmente, porque esto último ha sido quizás lo más doloroso para muchos sectores. Entonces, las posiciones electorales de este sector pueden verse claramente fortalecidas si durante este mes, aunque no se llegue a acuerdos, Trump desarrolla una estrategia tal que manifieste que realmente tiene una intención clara y una voluntad clara de conseguir resultados en esa lucha contra China, ¿no? Entonces, no podemos descartar que durante este mes se agraven estas tensiones, que continúen adoptándose medidas tanto por parte de Estados Unidos como de respuesta por parte de China, con finalidad electoral, con finalidad de que Trump transmita claramente al electorado que está, digamos, dispuesto a apostar fuerte en esta guerra. Si nos situamos en otro contexto, claro, tenemos otra referencia electoral, que es la de la finalización del mandato de los 4 años. Esto le daría a Trump un margen de 2 años, pero sí necesitaría un entorno de negociación o unos resultados que le permitiesen vender claramente el resultado como un paso importante en la línea prometida en su campaña electoral, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente, si nos situamos en ese contexto de guerra comercial, Trump va a intentar conseguir rápidamente y presionar en la línea necesaria con estas dos referencias. Primero, las elecciones de principios de noviembre y segundo, su final de mandato. En esos dos casos, en el primero ya resultados ya es prácticamente imposible que consiga, le queda un mes, pero sí va a intentar transmitir medidas de fuerza. Pero para el segundo calendario electoral, dentro de 2 años, la finalización de su mandato, ahí sí tendrá que ya transmitir no solo, digamos, energía, no solo voluntad de pelea, sino tendrá que transmitir resultados.
Y antes de que algo salga mal, como decía Murphy, mejor dejemos todo por aquí en esta edición de Al Contado. Quienes les hemos acompañado:
Enrique Quesada
y Javier Benítez. Hasta la próxima.
Adiós.